Lucas 11, 14 al 23. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, «Si echa a los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, «Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo a los demonios con el poder de Belcebú, y si yo echo a los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, entonces significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes». Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. El contexto de este pasaje es el camino a Jerusalén. Jesús va a realizar algunas curaciones y exorcismos en el camino, a fin de que sus discípulos aprendan que éste consiste en ayudar a todos en todo, preocupándonos de la vida y de la salud de las personas y oponiéndonos al mal en todas sus formas. Pero su camino también está plagado de controversias y oposición. Y esta vez la oposición que Jesús enfrenta se debe a que exorciza a un hombre y lo devuelve a la vida normal y a algunos no les gusta que se haga el bien. Como nota previa, deseo recordarles que el mal ciertamente existe. Y no solo existe, sino que nos atrae, es fuerte y hay que luchar contra él. Pero el mal existe por defecto, por falta de, es decir, por ausencia de bien. De la misma manera que existe el color negro, pero existe por ausencia de luz. Nosotros permitimos la existencia del mal cuando Dios se va. Y se va cuando lo echamos de nuestras vidas. Y lo echamos cuando elegimos hacer exactamente lo que Él no quiere, es decir, cuando pecamos. Y en respeto de nuestra libertad, Él se va. Y entonces, cuando Dios se va, aparece el mal, de la misma manera que la oscuridad aparece cuando se va la luz. Por tanto, somos nosotros quienes, ejerciendo nuestra libertad, elegimos contra Dios, hacemos que se vaya, le damos espacio al mal y dejamos que se arraigue en nuestros corazones. En ese momento, por nuestra propia voluntad, quedamos atrapados en sus garras. Bueno, pues el exorcismo consiste en liberarnos de ese mal que nos tiene esclavizados. Pero para ello, debemos ejercer nuestra libertad. Debemos querer liberarnos del mal. El texto de hoy nos presenta un exorcismo. Nos muestra a Jesús que estaba echando a un demonio que era mudo, y según el texto, apenas salió el demonio, el mudo habló. En ese tiempo la gente creía que las enfermedades eran causadas por demonios. Ellos creían que las personas, al hacerse cómplices del mal, es decir, al cometer un pecado y apartarse de Dios, permitían que los demonios entren en sus cuerpos y los enfermen. Por eso la gente creía que todo enfermo era pecador. La curación tenía lugar cuando, perdonándole su pecado, se echaba al demonio de la persona, y esto es lo que hacía Jesús. En el pasaje de hoy, el hombre era mudo. Estaba dominado, maniatado por un espíritu mudo que le impedía mantener relaciones normales con los demás. Por eso dice el texto que no bien Jesús echó al demonio, el hombre empezó a hablar y se reintegró en la sociedad. Pero los demonios también causan las enfermedades del alma, las de aquellos que están enfermos en lo hondo del corazón. Si bien la enfermedad del alma no necesariamente se refleja en un mal físico, la persona está enferma y vive enferma, pues se ha hecho cómplice del mal. En este caso, el exorcismo consiste en echar al demonio que habita en la persona y que le tiene tomado el corazón, para que ésta vuelva a la normalidad. Pero el problema es que cuando hacemos daño y cuando elegimos vivir alejados de Dios y de su voluntad, somos nosotros quienes dejamos entrar al mal en nuestros corazones. Por tanto, debemos tomar la decisión de convertirnos a fin de liberarnos del mal. La conversión consiste en tomar la determinación firme y decidida de dejar de lado la manera como hemos estado viviendo nuestras vidas hasta hoy y empezar a vivir de otra manera, a vivir como lo propone Jesús. Al convertirlo, le permitimos a Dios echar al demonio que nos tiene atados y así hacemos que nuestro corazón se cure. Recordemos que Dios siempre respetará nuestra libertad y solo echará a los demonios que nos tienen atados cuando se lo permitimos y ponemos de nuestra parte. Cuando damos el paso de la conversión, el Padre correrá a nuestro encuentro, nos abrazará y besará y se alegrará de que hayamos vuelto a casa. Y como en Cuaresma, uno de los temas principales es la conversión, la Iglesia nos invita a reflexionar en relatos de exorcismos para que nos demos cuenta de que es posible que Dios nos cure el corazón. Pero Jesús nos enseña que cuando el mal es derrotado, no se queda tranquilo, vuelve a la lucha y contraataca. No hay que menospreciarlo y creer que podemos fácilmente derrotarlo. Por eso San Pedro en 1 Pedro 5:8 nos aconseja: sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. A nivel personal, el convertido deberá estar muy atento porque el enemigo va a seguir tentándolo y a través de sus pensamientos y sentimientos lo va a hacer con mucha insistencia, proponiéndole volver a los fugaces placeres que tenía cuando vivía sumergido en el pecado. Para que, atraído por el recuerdo de lo dejado, ciego ante lo mal que se encontraba y sin memoria del vacío y del sinsentido en el que vivía, abandone el camino de Jesús y se deje atrapar de nuevo por el mal. Sin embargo, el enemigo no solo redoblará su ataque contra nosotros para hacernos caer de nuevo en el pecado, sino que buscará atacar a Dios mismo usando a otras personas que tienen el corazón enfermo y que se dejan manipular por él. Nos dice el texto que después de que Jesús exorcizó al mudo y éste volvió a hablar, al oírlo la multitud quedó admirada. En efecto, la mayoría de la gente se alegra con Dios. Sin embargo, algunos no. Pues inmediatamente después del exorcismo, dice el texto, que algunos de ellos, movidos por el mal espíritu, dijeron: si echa a los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Satanás significa enemigo, adversario, pues él es nuestro enemigo y su deseo es que nos alejemos de Dios. Y Belcebú es el modo como la gente se refería a Satanás. En realidad es un nombre despectivo, pues significa Dios de las moscas. Los adversarios de Jesús argumentan diciendo que si Jesús hizo que el demonio dejase al hombre es porque es un aliado del mal y por eso el mal le obedece. Otros, dice el texto, para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo. ¿Qué más signo quieren que el signo de hacer hablar un mudo? Pero ellos vivían ciegos, incapaces de ver el signo evidente que Jesús había realizado. Bueno, pues estos opositores, que están a su vez poseídos por el mal, son incapaces de ver el bien que Jesús le ha hecho al mudo, e incapaces de alegrarse porque éste habla de nuevo. Lo que ellos buscan es descalificarlo diciendo que es un aliado de Belcebú. Desgraciadamente, en el mundo hay muchas personas que viven sumergidas en el mal, y de sus corazones solamente brotan pensamientos negativos y descalificadores hacia Dios y hacia todo lo que es bueno. La vida de esas personas es muy triste, pues son incapaces de sentir el amor de Dios, y no se dan cuenta que volviéndose hacia Él, se les iluminará la vida. El texto continúa diciéndonos que Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Jesús desbarata sus argumentos, aparentemente lógicos, diciéndoles que Satanás no es tan tonto como para permitir pleitos entre los suyos, pues sabe que eso sería su ruina. Más bien les dice que él actúa por el dedo de Dios. El dedo de Dios es una expresión que se usa en la Escritura para significar la intervención directa de Dios. Y en Jesús y en sus actos está el poder de Dios mismo. Por eso nos dice que si Él echa a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Dios ya está actuando, está aquí, y es mucho más fuerte que las fuerzas del mal. Y para que entiendan la superioridad de Dios, les cuenta una breve parábola. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. Es decir, ante Dios, el enemigo está perdido. En Jesús el Padre está actuando en todo su poder y siempre va a vencer al mal. Y ante esto debemos tomar una decisión. O estamos con Él, o estamos contra Él. O somos de los suyos, o estamos en su contra. No hay términos medios, pues Dios no resiste ninguna clase de mal. No es posible vivir en la verdad si participamos de alguna mentira, por pequeña que ésta sea. Si vivimos en pecado, no podemos decir que somos de los suyos. Decidámonos de una vez, pues como dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En conclusión, este texto es un llamado a la conversión, a decidirnos a estar con Él y por tanto a no convivir con ninguna clase de mal, aunque sea leve o venial. Tomemos pues una decisión radical en favor de Dios y pidámosle su ayuda para mantenernos siempre en su camino.